Si hablamos de romances en La Luna Sale a Tiempo Radio, es muy probable que nos estemos refiriendo, como es el caso, al espacio Al Calor de la Lumbre, que dirige la juglaresa y filóloga Amparo Rico, que hoy percibo por su actitud que el contenido del mismo no será tanto una invitación a la reflexión, como es habitual, sino más bien una protesta argumentada. ¿No es así, Amparo? Buenas noches.
Buenas noches, Enrique. Pues sí. Durante estas últimas semanas se ha hablado de un tema a raíz de unas declaraciones del ministro de Justicia que, francamente, como mujer me han molestado mucho. Y voy a explicar la razón de mi enfado y argumentar, utilizando la literatura tradicional, como muestra de que lo que hoy se nos quiere hacer creer ni es ni ha sido así. De manera que hoy vamos a hablar de la maternidad. Y lo vamos a hacer a través de dos romances, porque, como ya hemos dicho en otras ocasiones, el romancero tradicional ha pervivido fundamentalmente en la memoria de las mujeres. Y quizá, por ello, los temas que han pervivido lo han hecho bien porque la temática es del gusto femenino o bien porque han trasladado el foco de atención hacia los personajes femeninos y aquello que les sucede precisamente por su condición femenina. Y la maternidad es una de estas temáticas, porque nadie puede negar que supone una marca de género. Antes o después, una mujer se enfrenta a la idea de la maternidad, esperada o inesperada, deseada o no deseada. Y esto encuentra un reflejo en la literatura. Pero de lo que vamos a hablar esta tarde es de las supuestas presiones que reciben las mujeres para truncar o no su maternidad. En otro programa escuchamos un romance, el de Blancaflor y Filomena, en el que una de las protagonistas pierde el niño que espera al enterarse de cómo es el padre. Hoy traemos dos romances de la tradición oral moderna, Tamar y Amnón, el primero de ellos, y La infanta parida. Decimos romances de la tradición oral moderna porque son romances que no suelen encontrarse en los pliegos antiguos hasta muy tardíamente, hasta 1500 y pico, pero sabemos que por otros romances que existían en aquella época, aunque no han sido del gusto de los colectores. En estos dos romances, el de Tamar y Amnón y el de La infanta parida, las protagonistas, ambas, Tamar y la infanta, deciden continuar con su embarazo y llevarlo a término pese a las presiones a las que están sometidas. El primero, el de Tamar y Amnón, nos relata una historia bíblica, la de los hijos del rey David. Tamar y Absalón son hermanos de padre y madre, mientras que Amnón solo es hermano por parte de padre. O sea, comparten los tres al rey David como padre. El tema fascinó a las gentes que lo convirtieron en un romance que circuló de boca en boca desde antes de 1560, es la fecha en la que aparece la primera versión escrita. Y ha circulado y ha sido así, de boca en boca, seguido hasta nuestros días. Lo único que se ha cambiado es el nombre de Amnón, que es de difícil fonética, y se ha trasladado a otros nombres más fáciles de pronunciar. Normalmente incluso mezclado, como veremos en el romance que hemos traído aquí, mezclando esta historia con la leyenda de Tarquino y Lucrecia, la leyenda romana. Otra de las cosas que las versiones de romances de Tamar y Amnón que se encuentran en la actualidad es que los hechos narrados ya no son hechos que ocurren en la Biblia, sino que se trasladan a otras épocas y a otras culturas. Pero la historia es tal cual se cuenta en la Biblia. Cuenta la Biblia y también el romance que Amnón se enamoró de su medio hermana Tamar hasta el punto de enfermar. Al no ser correspondido, y dado que Amnón es el favorito del rey a quien no se le niega nada, ni siquiera lo que la ley prohíbe, viola a su hermana Tamar. Como resultado de la violación, Tamar queda embarazada, dando lugar a un conflicto de difícil solución, puesto que, por una parte, ha sido violada y va a tener un hijo. En la época de creación del romance y también en la época bíblica, esto iba a impedir un buen casamiento posterior y la iba a marcar de por vida, puesto que iba a ser rechazada socialmente. Y por otro lado, el autor de la violación es su hermano, que es el hijo favorito de su padre, con lo que se enfrenta además a no ser creída. Quizá lo más fácil hubiera sido abortar, impedir el nacimiento del niño que iba a delatar lo ocurrido y la ponía en tan difícil situación. Quizá lo más razonable hubiera sido ocultar lo ocurrido. Seguro que la presión estructural pesaba mucho, pero ella decidió tener el hijo. Y la voz popular, por supuesto, de las mujeres, que son las que todavía hoy cantan los romances, la ayuda pasando la patata caliente al rey David, a quien se le exige que tome partido y castigue al culpable. ¿Cómo lo hace esta voz popular? Pues haciendo patente la paternidad de la criatura. Escuchemos ahora la versión del romance recitada por Ramona y Pilar Villar en 1997. La voy a recitar yo porque no vamos a poder disfrutar del testimonio directo porque la audición no es buena. El rey moro tiene un hijo, que Tranquilo le llamaban. Un día, estando en la mesa, se enamoró de su hermana. Viendo que no podía ser, cayó malito en la cama. Sube su padre a verlo y le dice: ¿Quieres que te mande una ave de esas que vuelan por casa? Mándeme usted lo que quiera, pero que suba mi hermana. Como era tiempo de verano, subió con la enagua blanca. La cogió por la cintura y se la metió en la cama. «Estate quieto, Tranquilo, mira que yo soy tu hermana. Si eres mi hermana, que sea. ¿Por qué has nacido tan guapa?» Y al cabo de 9 meses... tuvo una rosa temprana. ¿Y cómo le van a poner? Hijo de hermano y hermana. Si observamos el romance, si lo hemos escuchado bien, desde el principio se está culpabilizando a Tamar por lo que le está ocurriendo. Iba con la enagua blanca, ella era muy guapa. Sin embargo, observemos cómo el final pone al rey David en esa tesitura de decide qué se hace. Es el hijo de hermano y hermana. El segundo romance, el de la infanta parida, lo encontramos también documentado en un pliego suelto de 1572. La versión que traemos utiliza el motivo de la hierba fecundante, aunque en otras versiones se habla de una fuente de iguales características. En cualquier caso, ambos motivos entroncan con el tema de Tristán e Iseo, quien quedó embarazada tras pisar una planta que había nacido en el lecho de Tristán y que había sido regada con sus lágrimas. Y a su vez este motivo tiene su origen en la cultura popular que concede propiedades mágicas a las plantas. En el romance de la infanta parida, la princesa está embarazada sin que se nos diga quién es el padre. Solo intuimos por las respuestas que le da a su propio padre, al rey, y a los doctores que la atienden, que nadie debe conocer su secreto, puesto que, dada la moral imperante, le iba la vida en ello literalmente, puesto que ha deshonrado a su padre. Sin embargo, valientemente, toma la decisión de seguir adelante con su embarazo. Y cuando el niño nace, se lo encomienda a quien, suponemos, tras la lectura de muchas versiones, que es el padre de la criatura. En esta versión, anda embozado en su capa. Y se lo encomienda, decimos, para que se lo entregue a una dama. Es decir, entrega al niño en adopción. Escuchemos ahora la versión que recogieron en 1987 José Joaquín Díaz Márquez, Pérez Ferrer, Flor Salazar y Dolores Sanz. Y la recogieron en Lugo. Allá arriba, junto al reino de Navarra, allá arriba hay una hierba muy mala. La niña que la pisara pronto cae embarazada. La pisara Argeliña, se llamaba Desgraciada. Un día yendo a misa, su padre la reparaba. ¿Tú qué tienes, Argeliña? ¿Que te dexuba la saya? ¿O tienes mal de amores o andas embarazada? Ni tengo el mal de amores ni ando embarazada. Tengo un dolor de muelas que es pariente de la rabia. Ese dolorín de muelas muy pronto se te quitará. Llamará a 3 doctores de los más sabios de España. Unos le tentan el pulso, otros le miran y callan. ¿Cuál es el doctor más viejo que tanto me mire y calla? Lo que te digo, Argeliña, es que estás embarazada. Pues que esté o no esté, mis padres no sepan nada. Y con esta ya son 7, de ninguno supo palabra. Se retirara a un cuarto donde cosía y bordaba, entre costura y costura, entre puntada y puntada, un niño varón lloraba. Se salió poner de codos a medio de una ventana, por ver quién se paseaba por las calles de Granada. Se paseaba un conde, embozadito en su capa. Toma este niño, don conde, búscale una buena dama, que tenga los ojos negros y la nariz afilada, que tenga el pecho redondo y dé la leche delgada. Vete por las escaleras, no vayas por la empedrada, y si encuentras a mi padre, dile que no llevas nada. Al bajar las escaleras, con su padre se encontrara. ¿Qué llevas ahí, don conde, en la vuelta de la capa? Llevo rosas y claveles a la Virgen Soberana. De esas rosas y claveles, dame la más encarnada. La más encarnada de ellas, una hoja lleva quitada. Pues que lleve que no lleve, al rey no se tapa nada. Concluyendo, la maternidad y la mujer como conceptos van unidos desde siempre. Y desde tiempos inmemoriales las mujeres nos hemos tenido que enfrentar a embarazos no deseados o no esperados. Y hemos tenido medios para evitarlos o resolver la situación que se planteaba si no se podía evitar. Además, un embarazo fuera del matrimonio ha sido un estigma para la mujer. Y cuando se ha dado el caso, las mujeres hemos tomado decisiones y hemos estado, como se dice vulgarmente, apechugando con las consecuencias. A estas alturas de la vida, creo que no es necesario que sigamos demostrando que las mujeres somos seres humanos con inteligencia, capacidad de decisión y consecuentes con las decisiones que tomamos. Así que no necesitamos opiniones y mucho menos legislaciones paternalistas. Lo que le pedimos a la sociedad y por ende a los legisladores es que se comporten como compañeros de viaje. Nos vendría bien una sociedad que no nos juzgue ni nos mida con diferente rasero por el hecho de haber nacido mujeres, que nos apoye en las decisiones, y sería ya ideal si pudiera ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. En estos momentos las mujeres contamos, afortunadamente, con los mismos recursos de siempre, pero los tenemos más al alcance de la mano. Podemos evitar el embarazo sin ser perseguidas, pero esto se ha hecho siempre. Aunque antes sí estaban perseguidas, y desde luego quienes estaban perseguidas eran quien vendía las hierbas para poder abortar o para poder evitar el embarazo. Podemos, o al menos podíamos, abortar si así lo decidíamos cumpliendo con unos requisitos legales. Y podemos dar a la criatura en adopción si esa es nuestra opción sin que nadie nos juzgue. Pues eso, que no se nos juzgue por ninguna de ellas. Cada decisión lleva aparejada unas consecuencias que asumimos. No añadamos leña al fuego con cargas que no tocan. Quitemos las que no son necesarias. La decisión de abortar nada tiene que ver con presiones estructurales. Tiene que ver con la forma de ver y de entender el mundo de cada quien. Que no nos hagan comulgar con ruedas de molino. Y, por cierto, quisiera aprovechar estos micrófonos para hacer algo que siempre he echado de menos cuando en los medios de comunicación hablan de abandonos de bebés. Hoy en día, decir que no puedes hacerte cargo de la criatura que has parido no es un delito. Dejarla abandonada en cualquier sitio, sí. Si alguien se encuentra en la terrible necesidad de abandonar a su hijo, que vaya a servicios sociales y allí le ayudarán a tomar una decisión, que si sigue siendo el abandono, al menos esa criatura tendrá una oportunidad de vivir y de ser acogido con rapidez por una familia que lo amará. Buenas noches.